oración, una enseñanza sobre el ayuno y la oración. Primera cosa que tenemos que hacer para hablar del ayuno y de la oración y de cualquier cosa que la palabra del Señor nos enseña es orar. Así que vamos a orar. Amén. Incline su rostro conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, Señor, ha sido abierta y en esta hora es leída y predicada, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Háblanos, enriquécenos, madúranos, corrígenos, transfórmanos, mi Señor, en el nombre de Jesús, mediante tu Espíritu y tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén y amén. El ayuno. ¿Qué es el ayuno? Podría comenzar explicando acerca de la oración, pero creo que usted ya sabe. Orar es hablar con Dios, es presentarse delante de Él con libertad, enseñándole, y declarándole todo lo que hay en nuestro corazón, haciéndolo todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es la renuncia voluntaria a ingerir. El ayuno es la renuncia voluntaria a ingerir alimentos. Pero el ayuno, si no va acompañado de un tiempo en el cual yo me presento delante del Señor en oración, leyendo su palabra, alimentándome de su palabra, porque dice la Escritura, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con su poder, con su presencia, con su magnificencia, el Señor sacia tu alma y también tu cuerpo. Y usted va a notar que en ese periodo de ayuno, muchas veces usted, que habría comido quizás un par de veces, usted no va a tener tanta hambre. Y usted va a darse cuenta que después de un poco de tiempo ya no le es tan difícil. Porque hay algo espiritual envuelto en el asunto. El ayuno establecido por Dios es un ejercicio espiritual saludable y necesario. No es algo que nosotros hacemos porque queremos y nada más, sino porque es algo bueno que Dios estableció. Es parte de nuestra vida espiritual. La ley de Moisés específicamente mandaba ayunar el día de la expiación. Tenemos otro ayuno nacional en la fiesta del Purim. Ustedes conocen la historia en la cual el Señor trajo libertad al pueblo en los días de Esther. Durante el cautiverio se establecieron también fechas de celebración del ayuno. Se puso, según dice el libro de Zacarías, en el cuarto, en el quinto, en el séptimo, en el décimo mes, y debían observarse esos cuatro ayunos que recordaban desastres de Israel. Eran tiempos de luto. Israel recordaba los tiempos de luto, los tiempos de dificultad. En la celebración del Purim, luego tenemos en el Nuevo Testamento, encontramos el ayuno, los judíos devotos, dice el libro de los Hechos, capítulo 27, verso 9, habla acerca de unos judíos devotos que ayunaban. El libro de Lucas dice que algunos ayunaban dos veces a la semana. Los judíos, como Ana, servían, según el libro de Lucas, capítulo 2, servían en el templo, estaban ahí adorando y sirviendo al Señor en ayunos. Juan el Bautista tenía discípulos y los discípulos de Juan el Bautista ayunaban. Y ellos no entendían por qué los discípulos de Jesús no ayunaban. O sea, se les hacía extraño que no ayunaran. Decía, ¿cómo es que los discípulos tuyos no ayunan? Y el Señor les respondió y les dijo, ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días, eso está en Mateo 9:15, vendrán días en cuando el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Fíjese que no les dijo, no, nunca van a ayunar. Le dijo, un día van a ayunar. Entonces, con esto queda demostrado que de ninguna manera el ayuno es algo del Antiguo Testamento y que no es vigente para nosotros, porque nuestro Señor Jesús mismo ayunaba. 40 días ayunó. En el Antiguo Testamento el único que podemos ver ayunando así es Moisés. 40 días. El ayuno es una práctica del Nuevo Testamento El ayuno va acompañado juntamente con la oración como una herramienta. Encontramos a Cornelio ayunando. Encontramos a los cristianos de Antioquía en Hechos 13. Encontramos a Pablo y Bernabé ayunando. Cuando Pablo habla de sí mismo, dice, habla de desvelos, habla de muchas cosas que él sufre, dice muchos ayunos. Pablo en ningún momento está negando que el ayuno era vigente. Y se registra en 1 Corintios capítulo 7, en el verso 5, una recomendación de Pablo hacia los matrimonios y le dice que se abstengan de común acuerdo de tener intimidad sexual cuando estén por ayunar, si eso es lo que ellos quieren. O sea, que está dando por sentado que tienen que ayunar. No dice a los que ayunen, sino que habla en modo genérico y dice, cuando los casados les digo yo que se pongan de acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Se esperaba que ayunaran. Está absolutamente mostrado en toda la Biblia que Jesús no canceló el ayuno. Jesús de ninguna manera lo canceló, sino que Él dijo que ayunaríamos. Y yo quiero que me acompañe, por favor, a Mateo, capítulo 6. Mateo, por favor, capítulo 6. Verso 16 al 18. Quizás alguna de sus Biblias tengan un título y le va a decir Jesús y el ayuno. Mateo capítulo 6, verso 16 al 18. ¿Lo tiene? Cuando ayunéis, fíjese que acá nos está dando un condicionante diciendo, bueno, si tú quieres ayunar, dice, no, cuando lo hagas, nuestro Señor está diciendo que lo tienes que hacer. Hay personas que dicen, no, no hay que ayunar, eso es del Antiguo Testamento. Perdóneme, pero la Biblia por todos lados dice que eso es vigente ahora. En el Nuevo Testamento, nuestro propio Señor y Salvador declara y dice, cuando ayunes, o sea, tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Cuando lo hagas, dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan, es decir, cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, vuelve otra vez a decir que lo tienes que hacer, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. Es decir, peínate, arréglate, no te veas todo atribulado, que la gente te vea y te dice, ¿qué te pasa? Que tienes esa cara, ay, es que estoy ayunando. Estoy ayunando y ay, el Señor se mueve y el Señor está tocando mi vida, pero que, ay, mira cómo estoy. No, eso dice, no lo hagas. No hagas eso, dice. Dice, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Es decir, que el ayuno es una cuestión íntima. ¿Está entendiendo? El ayuno es una cuestión íntima con Dios. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Amén? Gloria a Dios. Hermanos amados, el ayuno es importante en primera medida porque fue establecido por Dios. El ayuno no fue establecido por religión alguna, el ayuno fue establecido por Dios. Nuestro Señor Jesucristo afirma que hay que ayunar. Y Él está dejando claro que debemos hacerlo. No dice, mira, si tú quisieras, a lo mejor si lo piensas, si te parece, qué tal, si lo haces. No, dice, cuando lo hagas. Cuando lo hagas. Es decir, tienes que poner en tu calendario, a lo largo de las semanas, a lo largo del mes, a lo largo del año, tienes que poner tus días de intimidad con Dios. Días de intimidad con Dios. Podés llamarlo así, días de intimidad con Dios. Métete donde tú quieras, en tu cuarto, tómate un día de descanso o aún en tu trabajo. Hay personas que lo pueden hacer sin ningún problema. Yo lo he hecho, quizás haya aquí muchos que lo hacen. Y métete ahí en intimidad con Dios. Algunas veces cuando he tenido la oportunidad de ayunar por varios días, usted a lo mejor lo ha notado, Hay personas que se les nota más que otros. Hay personas que pueden ayunar una gran cantidad de veces y de tiempo seguido, y hay otros que les cuesta un poco más. Hay gente que tiene enfermedades como la diabetes. Cada persona tiene su tiempo. Y Dios no está recompensando al que ayuna más tiempo. Tiene que ver con la intimidad. Esto no es una carrera a ver quién ayuna más horas, más días, sino la intimidad. Porque yo puedo matarme de hambre 10 días al mes y no tener intimidad con Dios. La intimidad es lo importante. O sea, es una cita con Dios. Alimentarme de la palabra y tener intimidad con Dios. Entonces la Biblia está hablando de esa intimidad. Lo primero que tenemos que entender, que no es una cuestión de si usted y yo lo deseamos, usted tiene que hacerlo. ¿Amén? Mira que tiene al lado, dígale, tienes que hacerlo. Dígale. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. En algún momento tienes que hacerlo. ¿Cuántas veces al mes, al año? Diría el gringo, it's up to you. O sea, es una cuestión entre tú y el Señor. Tú tienes que buscar al Señor y el Señor te va a guiar. Ahora, ¿puedo yo forzar a mi hermano que ayune las cantidades de horas que yo ayuno? Jesús mismo habló, dice que subieron dos hombres a orar. Uno estaba compungido y se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Y el otro decía, Señor, tú sabes, yo soy dos veces a la semana, ayuno, oro, tú sabes, Señor. Yo soy el mejor, no soy como aquel. ¿Se acuerda de esa historia? El Señor hizo ese comentario. Entonces, por eso dice aquí, cuando ayunes, unge tu rostro y lávalo para no mostrar a los hombres que ayuno. El ayuno trae recompensa. Dice la palabra en el libro de Mateo, tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Entonces, el ayuno es una cosa que Dios ve. Y al que hay que mostrárselo es a Dios. Podemos tener ayunos personales y ayunos congregacionales en donde todo el mundo se va a enterar que ayunamos. Claro que sí, no hay problema con ello. Ponemos de acuerdo para orar, nos ponemos de acuerdo para ayunar, nos ponemos de acuerdo para interceder, nos ponemos de acuerdo para predicar. Ahora, Dios espera que en lo privado usted ore, usted interceda, usted predique. Lo mismo que hacemos en lo privado, en lo íntimo, también lo podemos hacer como congregación, todos juntos. ¿Podemos ponernos de acuerdo y cada quien orar y ayunar en su casa? Claro que sí. No necesitamos estar juntos. ¿Necesito esconderme de mi hermano que estoy ayunando y orando? No, puedo decírselo. Lo importante es que yo lo tengo que compartir solo cuando sea necesario. Porque si no, puedo estar cayendo en el pecado de los fariseos, de mostrarle a los hombres que mira cuánto ayuno, mira cómo lo hago, mira qué santo que soy. Hay que tener cuidado con eso. Es la altivez que el diablo pone. Y ese es uno de los errores más comunes. Vamos al libro de Lucas, capítulo 18. Voy a ir muy rápido sobre esto. Lucas 18. En la parábola del publicano, Lucas 18:9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Sabe que esta gente era bien curiosa? Hay un pasaje, mantenga la Biblia abierta en Lucas. Permítame ver si lo tengo a mano, se lo leo. Por favor. Mantenga su Biblia ahí en Lucas. Sí. Manténgalo en Lucas 18, mire lo que dice el verso 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo esta parábola. Mantenga su Biblia en Lucas y le leo un pasaje de 2 Corintios capítulo 10, verso 12, y dice así, pero no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Parece una broma, ¿verdad? Se medían con ellos mismos, se comparaban con ellos mismos y se alababan ellos mismos. Y acá el pasaje está diciendo a unos que confiaban en sí mismos. Y este es un problema que siempre hubo y lamentablemente vamos a seguir encontrando. Y estos dos hombres, este que confiaba en sí mismo, del cual el apóstol trataba de ni siquiera compararse, dice, subieron a orar al templo. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Miren, no oraba con Dios. Oraba consigo mismo. Oraba con él mismo. Entonces, orando consigo mismo, de esta manera decía: Dios, te doy gracias porque no soy como estos otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Como decíamos recién, en Mateo capítulo 6, lo que leíamos recién, nuestro Padre que ve lo que está en secreto te recompensa en público. El fariseo se paraba a gritar: yo ayuno dos veces a la semana. Y el Señor le está diciendo a los discípulos y le está diciendo a todo aquel que lee su palabra que no te preocupes en hacerlo tan público. Entonces, el primer error del que hay que cuidarse es la jactancia. La jactancia es algo que puede aparecer y que uno tiene que cuidar, que no le pase. La segunda cosa que debemos de cuidar que no nos pase es pensar que el ayuno es el método único. Si bien es una llave maestra, no es el único método. Es como, hay personas que sienten que el ayuno es lo único que hay. No es lo único que hay, es una de las cosas más importantes que hay, pero no es lo único. La palabra contiene muchas enseñanzas. Por ejemplo, yo puedo ayunar para que el Señor limpie mi camino, y Dios lo puede hacer. Pero el Salmo 119 dice que ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Entonces, para limpiar mi camino, puedo ayunar, sí, pero mejor también hago lo que dice el Salmo 119 y guardo la palabra. Hay personas que pueden ayunar, lo he visto con los años que llevo ministrando, ayunar 2, 3, 4 días, pero no confiesan sus pecados. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo pecado oculto, por más que me mate ayunando, nada va a pasar. Porque la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Entonces puedes ayunar todo lo que tú quieras, que si no confiesas tus pecados, no vas a recibir nada. Entonces, no es una llave única. El Señor tiene muchas llaves. El ayuno es uno. Para otros, la obediencia. Para otros, la honestidad. Tenemos que entender, el libro de Romanos también nos dice que para comprobar la buena voluntad de Dios, yo tengo que someterme y guardar su palabra y no ser como el mundo. Romanos 12:2. Entonces yo puedo ayunar para renovar mi entendimiento. Yo puedo hacerlo y Dios me va a bendecir. Pero también aquí vemos otra vez el venir y guardar su palabra. Amén. Es un método que podríamos decir dual. En el libro de Isaías 58, por favor. Hoy vamos a usar bastante la Biblia. Isaías capítulo 58. Quiero hablarle acerca del propósito del ayuno. Ya hemos establecido que el Señor tiene muchas herramientas. Ya hemos establecido la forma en la cual yo tengo que ayunar. Ya hemos establecido que tengo que ayunar. Ya está claro eso. Ahora vamos a ver qué obtengo cuando ayuno. El propósito del ayuno, Isaías 58, verso 6. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí, si quitaras del medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Fíjese que muchas personas no entienden este pasaje. El pasaje gira en torno a andar señalando, amenazando, a tener un yugo y a hablar cosas vanas. Por eso dice que partas tu pan con el hambriento, es que hables la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, también la palabra del Señor es nuestro pan. No hables vanidad en el tiempo de ayuno, no andes perdiendo tu tiempo hablando cosas vanas. Ocúpate de la palabra, llena tu boca de la palabra. Satura tu boca de la palabra y comparte la palabra. En el ayuno que el Señor escogió es que estés partiendo y compartiendo ese pan. También estamos hablando de personas que ayunan a veces y se mantienen en la misma actitud. La Biblia enseña que el tiempo de ayuno es un tiempo de humildad. Es un tiempo donde tienes que detenerte y reconocer tu fragilidad. Por eso es que los judíos se vestían de cilicio. Se ponían unas ropas ásperas que les recordaban su fragilidad. Se cubrían de cenizas, la ceniza es algo inservible. Y ellos al echarse esas cenizas inservibles y al ponerse las ropas ásperas recordaban su fragilidad y se humillaban delante de Dios. Quitaras de en medio de ti el dedo amenazador, pusieras tu vida en humildad, en humillación. Un tiempo de ayuno no es un tiempo para altivez como los fariseos que el Señor reprendió, sino es un tiempo para la humildad. ¿Se da cuenta? Isaías ya lo venía diciendo. Entonces también el libro de Isaías dice que quitaras el yugo. He visto, lamentablemente, cristianos decir que están ayunando, son empresarios, personas que tienen compañías, que tienen la posibilidad de tener empleados, y en esos días sería un buen tiempo para que ellos se hicieran lo que se conoce también como la caridad. Tiempo en los cuales mostraras realmente el amor de Dios que mora en tu corazón. Pero estando ayunando aún en todo, siguen siendo igual de duros, igual de ásperos o yugos sobre sus trabajadores y sus personas. Entonces las personas no ven un buen testimonio, solo ven un religioso o una religiosa. Si haces estas cosas, dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Tu injusticia irá delante de ti y la gloria de Jehová irá detrás de ti cubriéndote. Invocarás y el Señor te dirá, aquí estoy. Ese es el tiempo de ayuno. El ayuno que el Señor escogió es un ayuno para romper ligaduras y soltar cargas de opresión. Un día vinieron a nuestro Señor y le dijeron, Maestro, ¿por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Y el Señor les dijo, ¿por qué este género no sale si no es con ayuno y oración? Ahora fíjense qué interesante, nuestro Señor no se fue a ayunar y le dijo, ténganlo aquí, ya vengo en 2 días. Le dijo, tráiganlo. Él estaba listo. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor esperaba que nosotros estuviéramos ayunados. Usted tiene que estar listo para dar razón de la esperanza que hay en usted, tanto sea en palabra como en poder. Usted tiene que estar listo. Usted no puede decir, voy a ir cuando viene el enemigo, decirle, espérame aquí enemigo, voy a ir a comprar las balas. Usted no va a la guerra sin balas, ¿verdad? Pues la vida espiritual es una guerra. Y nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe lo que es el ayuno y la oración? Una arma que Dios le ha dado para deshacer las obras del diablo, para romper ligaduras de impiedad, para soltar a los oprimidos, para abrir las cárceles de opresión. Usted fue mandado a predicar el Evangelio y el Señor no lo mandó a usted desprovisto. El Señor lo mandó con armas. Y esta es una arma. Por eso el Señor Jesús dice, cuando ayunes, da por sentado que lo tienes que hacer. Es un hecho que lo tienes que hacer. El Señor les dijo, Mateo capítulo 10, versos 7 y 8, y nuestro Señor nos mandó precisamente a romper las ligaduras, a quebrantar todos esos yugos y cadenas. Mateo capítulo 10, vamos a leerlo. Permítame que lo agarre en mi Biblia. Mateo capítulo 10, verso 7. Nuestro Señor nos envía, igual que envió a los 12, y dice, yendo a predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien. El reino de los cielos. Usted llega, y llega y le dice, buenas tardes. ¿Usted quién es? Yo represento al reino de los cielos. ¿Cuáles son sus credenciales? ¿Cuáles son sus credenciales? Tengo a Cristo como mi Señor y Salvador. Tengo una vida en la palabra. Tengo que hacer y obedecer lo que el Señor dice. Y tengo que tener las armas del reino. Eso es lo que el Señor te ha dado. Entonces dice el Señor que los mandó y les dijo, vayan. y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Escuche bien, no les dijo, vayan a ver qué pasa, no, les dijo, sanen enfermos. ¿Cómo puedo yo orar por alguien y que sea sanado? Bueno, primeramente yo tengo que creer, tengo que tener fe. Pero si hay una atadura en la persona, la herramienta, la tijera que corta esa atadura se llama ayuno y oración. Se dice, ¿cómo puedo romper esas cadenas? ¿Cómo puedo cortar con eso? Ayuno y oración. Dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Señor, no pudimos echar fuera este demonio. Yo se los dije, si no ayunan, no pueden. Porque este género no sale sino con ayuno y oración. En la misma lista está el enfermo. Señor, no pudimos sanar a este enfermo. Yo se lo dije, si no ayunan, no se va a sanar. Señor, no pudimos resucitar muertos. Si no ayunan, no hay poder. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, primeramente, practicando el ayuno con regularidad. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Entonces, cada tanto tú tienes que ir y buscar dentro del armamento de Dios, a través del ayuno y la oración, cómo deshacer las obras del diablo. Dice que había un hombre que fue contratado como leñador. Y este hombre que fue contratado como leñador, esto no es una historia de la Biblia, es solo una ilustración, se fue con un hacha, porque era un leñador, los leñadores tienen un hacha. Entonces se fue a cortar un árbol y el hombre comenzó a golpear y a golpear y a golpear y a golpear. ¿Y qué pasó? El árbol se cayó. Y le pagaron, y dice, esto está fácil, esto es fácil, solo tengo que cortar árboles, dice. Sacarle unos pedazos de madera y el árbol se cae por su propio peso, vamos con el que sigue. Y el hombre comenzó y otro árbol al suelo, y otro árbol. Y el hombre estaba entusiasmadísimo, dice, esto es muy fácil, esta hacha le doy fuerte y tiro el árbol. Primer día el hombre tiró 7 árboles, recibió su paga. Al segundo día tiró 7 árboles, recibió su paga. Pero sucedió que a medida que avanzaba la semana, el hombre comenzó a rendir menos y comenzó a pensar, yo ya no sirvo, ya no tengo capacidad, los árboles están más duros, cada vez estos árboles están más duros, como dicen las personas a veces. Y al cabo de unos días, el hombre tiró 2 árboles y al fin de semana invirtió todo el día para tirar uno. Entonces, el hombre frustrado comenzó a decir, no sirve este trabajo, cada día me dan árboles más duros. Entonces otro leñador más experto se acercó y le dice, discúlpeme, ¿qué es lo que le pasa? Dice, no, estoy aquí lamentándome, esto no es para mí, esto no es mi trabajo, los árboles cada vez están más duros. Entonces el hombre le dijo, discúlpeme, los árboles no están más duros, los árboles son siempre iguales. La pregunta es, ¿cuánto tiempo invirtió afilando el hacha? ¿Entendió, verdad? Entonces la gente a veces dice, pastor, predico y la gente no se convierte, oro y no se sanan, les oro y no se arrepienten. ¿Sabes qué? El hacha tuya está desafilada, ese es el problema. Podemos decir, no, el evangelio no funciona, el pastor está en pecado. Siempre le buscamos algo, ¿verdad? No, no, solo sugiere, están en la puerta y le ponen mala cara y se van, ¿verdad? Y siempre le echamos la culpa a alguien. No, hermano, la culpa está en tu hacha que está desafilada. ¿Quién tiene que afilar el hacha? ¿Tu pastor? ¿Quién tiene que afilar tu hacha? Tú mismo. Ahora, ¿quieres una de esas hachas que nunca se desafilan? Bueno, si la tienes colgada en la pared, más vale, nunca se va a desafilar. El propósito del ayuno, podemos decir que son 4 fundamentales. El primero es guerra espiritual, lo que acabamos de ver, deshacer las obras del diablo. El segundo es genera comunión. Luego genera humildad en la persona, porque el Señor lo manda a hacerlo en privado para que no se envanezca. Y a los fariseos que lo hacían en público los reprende. No estoy diciendo con esto nuevamente que usted no puede hacerle saber a nadie que ayuno. Solamente no haga mucha propaganda. Y también arrepentimiento. Los ayunos congregacionales tienen el propósito de que la iglesia se una en algún lugar o aquí mismo en el templo para buscar juntos el rostro de Dios como pueblo, como hacían los discípulos, como podemos ver en Pentecostés, como podemos ver cuando estaban apartando por el Espíritu Santo a los apóstoles para enviarlos a un lado. Estaban juntos. Dice la Biblia que en la iglesia de Antioquía habían profetas, habían apóstoles, estaban todos ahí y ellos administrando al Señor, estando ayunando, es decir, congregacionalmente. O sea que el ayuno es algo íntimo, pero también yo lo puedo hacer íntimamente con mis hermanos en el templo. Para ir terminando, ¿cuándo es que debo de ayunar? ¿Cuándo ayuno?
Lo más que pueda.
Lo más que pueda, amén. Eso estaría bueno. Ahora, ¿es cantidad o calidad lo que el Señor busca? La calidad. Entonces, todo lo que yo pueda, mientras tanto sea de calidad. ¿Cuándo debo ayunar? La respuesta no es lo más que pueda, aunque está muy bien si usted lo puede hacer. La respuesta es frecuentemente. ¿Cuán frecuentemente? Es asunto tuyo con el Señor. Frecuentemente. Hay personas que ayunan toda la semana, hay personas que ayunan día por medio, hay personas que ayunan al mes y otros al año. Eso es un asunto que Dios tiene que ayudarte, pero tienes que hacerlo. La segunda cosa, ¿cuándo tengo que ayunar? Un buen secreto es cuando hay una necesidad en tu vida o en la vida de alguien que amas. Porque el ayuno es una herramienta para deshacer las obras del diablo, para desatar las ligaduras. Entonces, todas las veces que haya alguien en necesidad, puedes ponerte a ayunar por él. Cuando nuestra vida está en peligro, si estás enfermo, si estás en problemas, si estás en angustia, puede ser un buen momento. Otra razón para ayunar es cuando voy a ministrar la palabra. Cuando usted va a predicar o va a visitar a alguien, es una buena idea que usted busque a Dios. Porque si usted va a hablar a nombre de Dios, es bueno que se encuentre con él. Para que le pregunte qué quiere que diga. Es una buena idea. ¿Cuándo puede ayunar? Cuando usted necesita ver un milagro en su vida o en la vida de alguien. ¿Sabe que hay cosas en la vida? Yo tengo 43 años y he podido vivir en mi vida y en la vida de otros que solamente usted dice esto, solo un milagro. ¿Sabe cuándo hay que ayunar? Cuando usted vea algo que usted dice esto no lo arregla nada más que un milagro. Ese es un muy buen momento para ayunar. Otro buen momento para ayunar es cuando usted vea a una persona que está en problemas y usted dice, me parece que este está endemoniado. Cuando usted mira a alguien y usted dice, tengo que visitar, tengo un hijo rebelde, una hija rebelde, un esposo rebelde, una esposa rebelde, o alguna clase de problema en su familia, o alguien que usted, un compañero, una compañera de trabajo que te hace la vida difícil, que usted dice, pero ¿qué le pasa a esta persona? Póngase a ayunar, tal vez tenga un problema espiritual. Hay género de demonios que no salen si no es con ayuno y oración. Y termino con esto, lo le animo. Vaya con el Señor que le afile el hacha y vaya con el Señor que lo unja, que el Señor lo consagre, que el Señor le dé el denuedo y el poder que se encuentra en Hechos capítulo 4 y después venga con alegría y gozo a la casa del Señor a contarnos las grandes cosas que Dios ha hecho con usted. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Hay un texto lema que dice aquí, Primera de Crónicas 22:19, lo leemos juntos, si lo alcanza a leer, dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová, es decir, la presencia de Dios. Amén. Recuerden, no cualquiera podía llevar la presencia, Dios ha derramado la presencia de Él en nosotros, seamos dignos de llevarla. Amén. Vamos a ir en oración y yo le pido en esta hora que usted se ponga de pie, vamos a orar. Y si usted tiene ya el deseo, la decisión de orar en su corazón y ha escuchado estas palabras que le doy como pastor y como hermano de la congregación, estamos en tiempo de buscar a Dios bajo esta premisa. Señor, quiero una consagración total. Quiero una comunión total, quiero tu denuedo, quiero tu poder, quiero tu protección. Vamos a orar. Cierra tus ojos donde te encuentras ahí, todo el que está escuchando la palabra ahora.